Bueno, pues orando yo por la enseñanza, pues el Señor me hablaba, pero bueno, como que yo no me enteraba muy bien de lo que quería. Entonces, pues ya le pedí una palabra y me dio una palabra. Y es por donde voy a empezar esta tarde. Voy a leer Mateo 22, del 1 al 13. Dice Jesús, bueno, ya esta tarde no ha hablado aquí de lo mismo, de lo que yo ahora voy a continuar, vaya, porque ya llevamos toda la tarde así. Dice, Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. De nuevo, envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, uno a sus campos y otro a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, lo maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las casas e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa y vino y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pie y mano y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Bueno, pues aclarar, para que no se me pase, que cuando invitaban a la gente a la boda, le daban el traje, le daban un traje. Un traje, pues, propio para lo que iban a asistir, para la boda, ¿no? Además, la boda del hijo del rey, ¿no? Entonces, el que no se había puesto el traje, no es porque no tuviera un traje, es que yo cuando la leía esta palabra decía, bueno, sería un pobre que no tenía, no se compró su traje, pero no. El traje se lo dieron, entonces no se lo puso porque él no lo vio necesario, ¿no? Y bueno, pues la palabra un poco confirma también lo que esta tarde también ya se ha dicho en la oración. Nos ha dicho, creo que ha sido Luis, el hermanito Luis, estar atento, estar preparado, porque ya llega el tiempo de recoger la cosecha, ¿no? ¿Qué pasó con estos invitados? Dice uno había comprado un campo, dice, y empezaron a poner excusas. No puedo, tengo que ir al campo, ¿no? Otro le dijo, es que he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlas. No puedo ir a esa boda, no puedo. Y bueno, en otra lectura de Lucas dice que también había uno que se había casado y le dijo, no puedo ir porque me acabo de casar, ¿no? Realmente era una excusa porque podía haber ido con su esposa a la boda, ¿no? Y entonces, pues, a mí me decía el Señor, no, porque esto lo he hecho yo. O sea, yo no tenía a lo mejor campo ni yuntas, pero muchas veces he sido invitada por el Señor y he puesto mil excusas, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que ir con no sé quién a no sé dónde, ¿no? Excusas, siempre excusas. Porque, claro, tú cuando ya lo comprendes dices, bueno, yo podía haber ido en otro momento, ellos podían haber ido en otro momento a ese campo, a probar esos, esa yunta, ¿no? Podían haber ido. Pero bueno, la cosa es que todo eran excusas. Y así, ¿no? Y a nosotros, pues, a mí me ha pasado, cuántas excusas le hemos dado a Dios, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos ha invitado el Señor a saborear de su reino, a que lo conozcamos, a que sepamos de él, ¿no? Y le hemos dicho que no. ¿Cuántas? Pero bueno, la cosa es que con todas esas excusas que hemos puesto y seguramente que todavía ponemos, pero nosotros hoy estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. También muchas veces, es que esto es muy importante, ¿cuántas veces me he ido yo? Ahora ya no, pero me ha pasado. Me iba a sentar a orar y no, y en ese momento me venían no sé cuántas cosas a la cabeza. Tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que cocinar, tienes que ir no sé dónde, tienes que ir aquí, tienes que ir allí. Hacía de todo menos ponerme a orar, ¿no? Entonces, claro, no, bueno, Señor, perdóname. Es que mira, ahora mismo tengo que hacer esto, después me pongo. Pasaba la mañana y no te ponía. Eso fue en mis principios, ¿no? Ahora ya eso no, pero me ha pasado. Entonces, como decía María Ángeles la semana pasada, qué importante es tener contacto con Dios, ¿no? Tener esa intimidad con Dios, esa relación amorosa de tú a tú. Qué importante es ese tiempo de oración, de hablar con Dios. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a tener muchas ocasiones para poder optar por Dios. Siempre vamos a tener que estar decidiendo entre el banquete, acudir a ese banquete de boda, a esa invitación que Dios nos hace, o ir a mis cosas, ir a mi campo y a probarlo. Siempre vamos a tener que estar decidiendo entre esto que me han pedido, que me han dicho, y ir a las cosas de Dios. Entre acompañar a un amigo que me ha pedido que tome café con él, o ir a la oración, por ejemplo, o ir a misa un día. Siempre vamos a tener esos momentos para decidir. Y tenemos que estar atentos porque nos confundimos muchísimo, ¿no?, en esas cosas. Y bueno, nosotros pues hemos aceptado esa invitación de Dios, ¿no? Estamos aquí esta tarde, estamos aquí, y hemos dicho, pues, sí quiero entrar en ese banquete del reino, porque si no, no, pues no estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque ya le hemos dado un sí a Dios, ¿no? Y entonces Jesús, pues nos toma la palabra. Dice, mira, yo ya he aceptado mi invitación. Y él mismo se encarga de preparar ese traje de fiesta, ¿no?, que necesitamos para entrar a la fiesta, al reino de Dios, ¿no?, al banquete que Jesús tiene preparado para nosotros. Se puede decir, ¿no?, que cuando vivimos sin Dios, ¿por qué nos tiene que preparar el traje, ese traje, después de que ya le hemos dicho sí? Pues porque cuando vivimos sin Dios, que también se ha dicho aquí esta tarde, al margen de Dios, sin contar con Él, ¿no?, cuando vivimos en nuestra voluntad humana, ¿no?, haciendo lo que quiero, lo que me apetece, lo que yo creo que está bien, ¿no?, o lo que me da la gana. Porque a los niños se les dice eso y se enteran muy bien. Entonces, pues ese traje, ¿no?, nuestro, pues se va manchando, se va ensuciando, se va deteriorando. Claro, Adán, cuando Dios lo creó, pues él tenía esas vestiduras divinas que Dios le había dado. Él no tenía pecado. Entonces, claro, Dios habitaba en él, él estaba con Dios, estaban unidos. Pero ¿qué pasó? Que cuando Adán ya pecó, pues perdió esas vestiduras divinas que Dios en un principio había creado para nosotros, ¿no? Y las perdió. Y nosotros, pues también las perdimos. Las perdimos con Adán, ¿no? Y voy a leer Romanos, a ver qué hizo Dios con todo esto. Romanos 3, del 22 en adelante. Que es un poco lo que ya esta tarde nos ha estado diciendo también el Señor en la palabra. No, de 22. Romanos 3, 22. dice, mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justo a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad de Dios, claro, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de la fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado, que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él, que es justo, nos hace justo por la fe cristiana. Que ya nos lo ha dicho también en la palabra. No es Jesús el que nos hace justo, muriendo por su pasión y cruz. Él muere por nosotros y pues eso que le debíamos a Dios, Él lo paga por nosotros. Y voy a leer unas cuantas citas, puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de la justificación y de la gracia de Dios. Dice, la justificación no fue merecida por la pasión de Cristo, o sea, que lo dice la palabra, lo dice el catecismo, porque es todo de lo mismo. La justificación no fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. Dice en otro punto, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. Dice, ¿no?, que es la gracia santificante o divinizante, recibida en el bautismo. Es en nosotros esta gracia, ¿no?, que nos da el Espíritu Santo, es en nosotros la fuente de la obra de la santificación. Y yo, pues claro, cuando leía esto digo, qué importantes son los sacramentos. Qué importantes son, porque es verdad que cuando escuchas, ¿no?, la confusión que hay en el mundo, que dicen los padres, no, yo no lo voy a bautizar, yo me voy a esperar, y cuando él sea grande, que él decida. Pero le estamos quitando el sello de Dios y la vida divina. Se lo estamos quitando porque ese bautismo que él recibe siendo un bebé, pues ahí va a recibir la gracia de poder incluso decir sí a Dios. Es que es muy fuerte, ¿no? Entonces dice que en el bautismo recibimos esa gracia santificante. Y entonces, yo digo, ¿y entonces qué pasa con los que no están bautizados, no? No tendrán esa gracia, pero bueno, de eso se ocupará el Señor, porque bueno, el reino de Dios es para todos. Dios invita a todos, sin excepción, ¿no? Dice Jesús, ¿no?, en los escritos de Luisa, en el libro del cielo, lo voy a leer. Los sacramentos instituidos por mí son caminos que formaba, medios de transporte para hacerlos llegar más rápidamente, escaleras para hacerlos subir. Se puede decir que les di los vestidos de mi humanidad, teñidos de púrpura con mi sangre, para hacerlo estar decentemente vestido en este reino tan santo de mi querer. Todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha hecho Jesús cuando vino a la tierra, lo ha hecho para eso, para devolvernos esas vestiduras divinas, ¿no?, para que estemos vestidos decentemente cuando tengamos ya que estás con Él. Pero ya sabemos ahora que nosotros podemos vivir el reino incluso aquí en la tierra. No hace falta morirnos para vivir en el reino, sino que incluso aquí. Dice, para este reino tan santo de mi querer, que la sabiduría increada, Dios, había establecido en la creación darlo como herencia del hombre, ¿no? Y En otro punto del catecismo, voy a leer un poquito más, dice: la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, a su invitación. Esa gracia que recibimos cuando somos bautizados, esa gracia santificante. Dice: sin esta gracia no podemos ni dar el sí a Dios. No podemos ni decir, sí quiero lo que tú me ofreces, ¿no? Como por ejemplo en el curso de Nueva Vida, en ese momento, ese día, tomamos una decisión, le decimos sí a Dios. Pues eso es gracia de Dios, si no, no podríamos dar ese sí a Dios. La gracia es una participación en la vida de Dios, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria, en la vida de la Santísima Trinidad, quiere decir. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, que es cabeza de su cuerpo, de su iglesia, ¿no? Dice, como hijo adoptivo, puede llamar ahora Padre a Dios en unión con el Hijo único, con Jesús. Sin esta gracia santificante, sin esta gracia del Espíritu Santo, no podemos llamar Papá a Dios, por ejemplo. No podemos, esta gracia también es la que nos da el entendimiento para las cosas de Dios. Podemos entender cuando leemos la palabra, podemos acoger las enseñanzas de Jesús, podemos entenderla y ponerla en práctica, que es lo que nos pide Jesús. Como nos ha dicho esta tarde, poned en práctica todo eso que os doy, ¿no? También. Y también, bueno, la gracia, dices, la gracia santificante es un don habitual. Es un don porque es un regalo de Dios, ¿no? Un don habitual que siempre está con nosotros. Es una disposición estable y sobrenatural. Es algo que sobrepasa las capacidades de nuestra inteligencia, ¿no? Y las fuerzas de la voluntad humana. No podemos entenderlo. No podemos entenderlo. El otro día lo hablábamos un poco aquí en Maduración. No se puede entender lo que Dios va haciendo en nosotros. No lo podemos explicar, ¿no? Dice, bueno, eso. Dice que esta gracia, ¿no? Dice que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor, ¿no? Todo para Dios, ¿no? Dios nos da esta gracia por iniciativa suya y gratuitamente. Dios lo hace de una manera porque nos ama simplemente. Él puede revelarse, solo Él se puede revelar y darse a sí mismo a nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros. La preparación del hombre para acoger la gracia ya es una gracia, una obra de la gracia. O sea, es que es lo que decía, no podemos ni darle un sí a Dios si no tenemos la gracia, no podemos. La gracia es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración con Dios. Entonces, todo es iniciativa de Dios, es la acción de Dios en nosotros. Decía San Agustín sobre esto, dice, ciertamente, nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios, que trabaja en nosotros, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que sin Él no somos nada, que no podemos nada, que también lo hemos dicho aquí esta tarde, sin Él no podemos nada. Pero Dios necesita nuestra colaboración también. Dice que no, la libre iniciativa de Dios exige, esto lo dice el catecismo, también la respuesta libre del hombre. Dice, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. ¿Ves? Dios nos hizo libres y quiere que libremente queramos conocerlo y amarlo. Respeta que nosotros libremente decidamos. De hecho, por eso le puso esa prueba a Adán, porque tenía que ser así, ¿no? Es siempre una decisión nuestra. Quiero estar con Dios o quiero hacer mi vida por mi cuenta. Tenemos que decidir. Y es siempre así. Dios puso, pues, en el hombre también una aspiración, que también lo ha dicho la profecía, ¿no? Un poco. Dice, Dios puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo Él puede colmar. ¿Eh? Por eso, el hombre sin Dios no puede ser feliz. Nunca. Puede parecer que es feliz, que si tiene tanto y cuanto, pero no. Además, es que lo dice Jesús mismo, ¿no? La verdad es Cristo, como decía el hermanito Antonio, es Cristo, es conocer a Cristo, es caminar con Cristo, todo está en Él, y sin Él nada podemos, y no podemos alcanzar esa felicidad, ¿no? Que a lo mejor hemos buscado todo en un momento de nuestra vida, ¿no? Y bueno, como ya pues he dicho, pues a través del bautismo Dios nos da este regalo sobrenatural, ¿no? Nos da esta gracia santificante. Y Dios se la da a todo el que la quiera coger. Es que la da para todos. ¿Cómo ayuda esta gracia, ¿no? Que es la que va haciendo esa obra de santificación, nos va santificando, ¿no? Esta gracia nos la da como ayuda para nuestra salvación. ¿Para salvarnos de qué? Pues de todo lo que no está en el orden que Dios quiere, de todo lo que no está en el orden de Dios en nosotros. Pecados, esas miserias, esas debilidades, esos ídolos, ¿no? Y muchas cosas más. Y dice, y es concedida, ¿no? Por los méritos de Jesucristo, es lo que he dicho, Jesús con su muerte, con su pasión y muerte, pagó por nosotros, nos justificó, nos perdonó por esa deuda y nos reconcilió con Dios. Si no, no podríamos tener nada de esto. Dice también pues, que la gracia es un don, ¿no? La gracia es un don habitual. ¿Qué quiere decir? Pues que es un regalo de Dios y es algo que Dios nos ha dado y que está siempre ahí, en nosotros. Pero ya sabéis que muchas veces se dice que cuando pecamos, que si pecamos, entristecemos el Espíritu, que está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa entonces? Pues que esa misma gracia que hemos recibido en el bautismo, la que nos lleva al arrepentimiento, la que hace que nos demos cuenta y que digamos, ay, perdón, Jesús, ¿no? Y por supuesto, ya ahí uno actúa, pues cuando tú te das cuenta de que has pecado, pues ya, en fin, te confiesas, te arrepientes, pides perdón, lo que haga falta, ¿no? Es verdad que para vivir en este estado de gracia permanente, pues también tenemos que colaborar, porque es muy bueno, ¿no? Y necesario, es necesario, debemos hacerlo, pues llevar una vida de oración, como decía la hermanita María Ángeles, de encuentro y de cercanía con Dios, ¿no? Leer la palabra, acudir a los sacramentos, siempre que nos haga falta. Ir a misa, recibir a Jesús, ¿no? Comulgar, ver todo eso. Evitar las situaciones que te llevan a pecar. Pues también yo pienso que eso, de evitar esas ocasiones que te llevan a pecar, pues es muy importante. Cumplir con amor, ¿no? También, ¿por qué no? Y sin quejas nuestros deberes de cada día, el trabajo, o la casa, o lo cada uno lo que tenga que hacer, y el estudio, todo, ¿no? Y ahora ya sabemos, ¿no?, que la mejor forma de hacer todo esto es fundiéndonos en Jesús, ¿no? ¿Y qué es eso, fundiéndonos en Jesús? Uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ven, Jesús, a estudiar en mí, a comer en mí, a fregar en mí, ven, Jesús, ¿no? Y ya está. Y así es como lo tenemos que hacer, porque eso es lo que ahora ya estamos viendo en los escritos de Luisa, ¿no? Entonces, por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, ese Espíritu Santo, esa gracia que nos hemos recibido en el bautismo, pues Dios ha ido sanando, limpiando, nos ha ido transformando, ¿no? Y lo sigue haciendo, todavía, porque todavía nos queda mucho, ¿no? Pero además, ahora estamos, y esa gracia sigue en nosotros, pero ahora estamos, pues, conociendo en los escritos, ¿no?, que Jesús mismo dio a Luisa Picarreta, pues estamos conociendo que hasta ahora pues hemos sido conscientes de que el Espíritu Santo habita en nosotros, y ahora pues Jesús mismo nos dice que la Santísima Trinidad quiere vivir en nosotros, la Santísima Trinidad, en pleno. Y como vivió al principio en Adán, que lo he dicho, que Adán pues vivía en Dios, Dios en él, y Adán pues tenía esas vestiduras divinas que Dios le dio, contenía todo lo de Dios, Dios se lo dio así. Dice la palabra en Juan 17, 21, 22, dice también la palabra, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que todos sean uno como nosotros somos uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, ¿ves? Que podamos vivir unidos a Jesús, a la Santísima Trinidad también. Yo lo que veo con todo esto, que es lo que a mí me ponía, ¿no?, el Señor, pues, entre otras cosas, ¿no?, y lo veo por propia experiencia y la de mis hermanos también, porque se va viendo, se ve, es que también ahora, leyendo los escritos de Luisa Picarreta, lo que le dio Jesús a Luisa, que es el libro de Cielo, pues yo no sé, pero esa obra de santificación que siempre Dios realiza en nosotros y sigue realizando, va como más rápida, ¿no? Porque yo, por ejemplo, es verdad que leer los escritos tiene tanta riqueza que dice, es tremendo, ¿no? Pero yo veo que yo tenía, había, yo, desde luego que Dios me ha ido transformando, porque yo era tremenda, ¿no? Y claro, yo no conocía a Dios y yo tenía, pues, de todo, ¿no? Tenía esas manías, esos apegos, ¿no? Yo qué sé, me enfadaba por todo, muchas cosas tenía yo. Entonces, yo veo que ahora, todo eso que yo tenía ahí, que estaba ahí como arraigado, que no había manera, y mira que se lo entregaba a Dios y todo, pero yo veo que ahora de pronto, digo, anda, pero si esto que ha pasado, no sé ni en qué momento, pero yo veo que esto ya ha desaparecido. Es increíble, pero es así. No me lo ha contado a nadie, yo lo he vivido y yo sé que mi hermano también. Entonces, es como que esa obra que Dios tiene prisa, porque lo ha dicho esta tarde, que tiene prisa en que estemos ya santificados. Dice que no, que Él no puede, claro, habitar en nosotros, la Santísima Trinidad, mientras que estemos llenos de otras cosas, tenemos que vaciarnos. Y esa santificación, pues es eso, vaciarnos de lo nuestro para poder Él entrar, para llenarnos de lo suyo, de lo divino, ¿no? De esa vida divina que Él tiene para nosotros. ¿Y por dónde iba? Bueno, pues ya está, que yo, por supuesto, eso es, yo le he dado mi sí a Dios, yo le digo, Señor, ven tú, haz tu obra mía, hazla como tú quieras. Tú vete haciendo, veme quitando, lo que tú quieras. Yo le he dado permiso para que lo haga, pero Él lo hace. Pero claro, también, como se ha dicho aquí esta tarde, la causa de todos los males está en nuestra voluntad, en hacer nuestra voluntad humana. Esa es la causa de todos los males del hombre. ¿Yo voy bien de tiempo? Sí. Bueno, vale. A ver si encuentro lo que busco. Es que no me ha dado tiempo a copiarlo y he traído, sí, septiembre. Bueno, yo creo que es aquí. Voy a leer una cosita porque es bueno que veamos que no es cosa mía. Dice Jesús, mi voluntad, siendo ella origen, dueña, principio de toda la obra de la creación, donde ella existe, tiene virtud de conservar bella su obra, tal como la hizo salir. Pero donde no existe, falta la comunicación de sus humores vitales para conservar la obra salida de nuestras manos. Dice, ¿ves entonces qué gran mal fue para el hombre el sustraerse de nuestra voluntad? Así que todas las cosas, aún las más pequeñas, tienen su puesto. Se refiere a todas las cosas de la creación, ¿no? Las plantitas, la flor, los animalitos. Se puede decir que están en su casa, al seguro. Nadie las puede tocar. Poseen la abundancia de los bienes porque ese querer que corre en ellas posee la fuente de todos los bienes. Están todas en el orden, la armonía y la paz de todas, ¿no? Dice, en cambio, el hombre, con sustraerse de nuestro querer, de nuestra voluntad divina, su puesto quedó perdió su puesto, quedó sin nuestra casa, expuesto a los peligros. Todo lo pueden tocar para hacerle daño al hombre, toda la naturaleza. Claro, y yo pensaba, claro, y todas las cosas que pasan, tantas cosas como pasan en la naturaleza, pues aquí lo dice también, ¿eh? Todos lo pueden tocar para hacerle daño. Los mismos elementos son superiores a él porque poseen una voluntad suprema. Mientras que él posee una voluntad humana, se refiere a nosotros, degradada, que no sabe darle otra cosa que miseria, debilidades y pasiones. Y como ha perdido su principio, su puesto, se ha quedado sin orden, desarmonizado con todos, y no goza paz ni siquiera en sí mismo. Y le dice un poquito más adelante, ¿No te parece que sea el don más grande que yo pueda hacer a las generaciones humanas? Darle mi voluntad divina. Pero para darlo debo formarlo, constituirlo, hacer conocer de mi voluntad lo que hasta ahora no se conoce, y tales conocimientos sobre ella que venzan a aquellos que los conocerán para que amen, aprecien y deseen venir a vivir en él, en el reino del divino querer, ¿no? En el reino de Dios. Los conocimientos serán las cadenas, pero ellos mismos voluntariamente, no forzados, se harán atar. Los conocimientos serán las armas, las flechas conquistadoras que conquistarán los nuevos hijos del Fiat Supremo. Pero ¿sabes tú qué cosa poseen estos conocimientos? Poseen la cualidad de cambiar la naturaleza en virtud, en bien, en voluntad mía, de modo que los poseerán como propiedad propia. Todos los males están en nuestra voluntad humana, decía yo, ¿no? Entonces, como aquí se ha dicho muchas veces, pues el Señor viene a nuestra alma, a nuestra vida, a poner orden, a reordenarnos para Él. Y tanto pone orden exterior como interior. Pone orden exterior, pues, en lo cotidiano de cada día, pues, en las tareas, en nuestro trabajo, en el descanso, en la comida. Orden en la comida, que también hay desorden, en todo lo exterior. Pero también en el interior, en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las pasiones, en el amor, como decía una hermanita esta tarde, en ese amor que casi siempre es un amor desmedido, ñoño, ¿no? Un amor dañino para el otro. ¿Cuántas veces amamos al otro y estamos ahí reteniéndolo, ¿no? Lo tenemos como agua para nosotros, o nosotros reclamamos la atención del otro. Son amores desmedidos, en desorden, ¿verdad? Y eso, el Señor viene pues a poner equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Dice en Jeremías 17:10, dice el Señor: yo, el Señor, escudriño el corazón del hombre y sondeo las entrañas. Dios es el único que nos conoce. El único que sabe lo que realmente hay dentro de nosotros, es el único. Y el que nos conoce bien es el único que puede cambiar, transformarnos, santificarnos, ordenarnos, traer orden a nuestra vida, es el único. No puede hacerlo nadie más, porque nosotros podemos dar una apariencia o podemos que el otro vea lo que queremos, pero para Dios no hay engaño. Dios escudriña nuestro corazón. Ya estoy terminando. Me queda una cosilla de nada de nada. ¿No? Porque es que lo hablábamos aquí la otra noche y a mí me gustó mucho. Es una cosita de Ana. Voy a leer una cosita. Como dice, estaba Luisa Picarreta preparándose para recibir a Jesús en la comunión, ¿no? Y bueno, pues la miraba y hacía muchas cosas en ella, ¿no? La sanaba, la... Y dice en un momento, dice Luisa, entonces Jesús, siempre benigno hacia esta miserable pecadora, que ella se llama así, se inclinó hacia mí, tomó mi alma entre sus brazos y parecía que con sus propias manos toda la retocaba. ¿Quién puede decir lo que obraba en mí aquellos toques en esas manos creadoras, de esas manos creadoras? Cómo mis pasiones ante aquellos toquidos se ponían en su puesto, mis deseos, inclinaciones, afectos, latidos, y mis demás sentidos, santificados por aquellos toques divinos, se cambiaban en algo totalmente diferente, y unidos entre ellos, no más discordantes como antes, formaban una dulce armonía al oído de mi amado Jesús. Dice, me parecía que fueran tantos rayos de luz que herían su adorable corazón, ¿no? Bueno, esas manos de Jesús, esas miradas, cómo transformaban todo en ella, todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues eso. Dejarnos, pues, tocar por Dios, mirar por Dios, santificar por Dios, dejar que Él haga la obra, ¿no? Porque ¿quién entró en el banquete de boda? pues los que habían, se habían puesto el traje apropiado para ese momento y disfrutaron de aquel banquete, ¿no? ¿Quién entrará al reino de Dios? Ya he dicho que el reino de Dios podemos vivirlo ya desde aquí, ¿no? No solo cuando nos vayamos al cielo. Pues los que tengamos puestas las vestiduras divinas, esas que Dios nos quiere, que Dios nos quiere dar, ¿no? Pues ya está. Pues nada más. Gloria a Dios. Pues por todo lo que hacen nosotros, Señor, que seamos dóciles a ti y te dejemos actuar en nosotros. Amén.